Bueno, ya estamos por aquí otra vez, otro día más en directo. Saludar a Jorge, a Fran, a Patricio, a Sonia, que han hecho pueblo por ahí. También tenemos aquí a Lucas desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas, tío.
Muy buenas. Aquí empezamos, como siempre, Skype tocando las narices.
Bueno, ya sabes, ya sabes.
Y aquí empezamos a comentar cositas.
Sí, ya. El Sky que últimamente, bueno, llevamos unos meses con Sky, que tela, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar que esto marche bien. Bueno, uh-huh. Tenemos por aquí a Dekar. ¿Nos escuchas?
Sí, sí, os escucho. Estoy recién actualizado a Catalino. Bien, sin novedad. Un placer, como siempre.
Yo hasta unos meses no actualizaré. Por si acaso.
Tú como Bayosa, ¿no? No, actualiza tú, me dice por Twitter.
Sí, por si te jode a ti, a mí no. Bueno, vamos a saludar al compañero Carlos Castillo. ¿Qué tal, Carlos? Desde Madrid, muy buenas.
Buenas noches desde Mojave.
Yo no sé, sí, yo también estoy en Mojave también.
No se hizo a Catalino esto hasta enero, por ahí.
Oye, pero es curioso, ¿eh? Con los iPhone vamos al vuelo a actualizar, pero con los Mac vamos con más cautela.
Yo es que no puedo arriesgarme a la mitad de entregar los trabajos a que de repente diga que no funciona este otro programa, ¿sabes? Así que ya. No esté todo asentadito, todo bien, nada.
No hay prisa.
Bueno, chicos, antes de empezar vamos a poner una promo. Vale, de un evento de maratón que va a haber el... ¿Cuándo va a ser, Carlos? El 2 de noviembre, ¿no?
2 de noviembre.
Donde van a participar, van a hacer un crossover con los compañeros de WinTablet, tanto Carlos Castillo, Oliver Navani, Julio y Borja, ¿cierto?
Y Borja, sí.
Así que nada, vamos a mutear todos.
Vamos a llevar guantes de boxeo, micrófono, de todo.
Exactamente. Vamos a mutear todos y vamos a escuchar dos cuñas o dos promos sobre este evento, ¿vale? Así que venga.
¿Quieres formar parte de la Maratón Pod? 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la madrugada. 16 horas de podcast en directo en San Sebastián de los Reyes, en el bar-restaurante La Esquina de Sanse. Ven a conocer a tus podcasters favoritos. Ven a vernos haciendo podcast en directo. Forma parte de este evento con nosotros. 2 de noviembre de 2019. Te esperamos. Más información en marathonpod.es, en nuestras redes sociales y en marathonpod@gmail.com.
Reserva el 2 de noviembre en tu calendario. Bueno, y parte del día 3 también, ya que llega Maratón Pod, un total de 16 horas de podcasting en directo que podrás escuchar y disfrutar. Una cita con multitud de programas en directo en el restaurante La Esquina de Sanse, ubicado en la calle José Hierro número 18 de San Sebastián de los Reyes. Desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 2 de la madrugada del día 3, tendremos frente al micrófono a Mayón en 10 minutos, Diógenes Digital, Descargas de mi Mente, Galego Geek, Sumando Podcast, Friquismo Puro, Hacía Falta, WinTablet, ¿Por qué Podcast?, No hay cine sin palomitas, Forever Alone Podcast. Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Maratón Pod de Twitter e Instagram, o búscanos en los canales oficiales de Telegram. Y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo, puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web maratonpod.es.
Bueno, y ahí queda dicho, Carlos Castillo, pues la promo, ¿no?, de este evento que se va a celebrar en Madrid el 2 de noviembre.
Pues sí, parece muy interesante, y yo creo que repetir un Apelianos WinTablet puede ser interesante.
Sí, yo no voy a estar, así que, pero bueno, en mi representación va a estar Carlos Castillo, así que no os perdéis nada, no me vais a ver la cara, así que menos mal.
Bueno, ya, mal, sí.
Ya está Carlos Castillo para, pues eso, para hacer los honores.
Para dar el susto.
Para dar el susto.
Así que, ah, sí.
Si me queréis, si queréis pegar a Isra, no, ¿eh? Yo para eso no estoy.
Ya eso esperáis es. Así que confirmo mi no presencia en ese evento. Lastimosamente no puedo viajar en tan poco tiempo. Ya sabéis que tenemos nuestra quedada de escuchas de podcast, los compañeros, y no puedo. Si no, vamos, estaría encantado de participar allí con los compañeros. Es una lástima que no pueda, pero seguramente que se lo van a pasar muy bien allí con todos los demás podcasters. Y nada, pues que ahí queda. Cada X días vamos a ir recordándoles este evento, ¿vale? Hasta que inicie con los podcasts. Empezamos de un iPhone 6, existe el donde ciertos disparos de vivo, pues parece siendo adecuado. 6S Plus se puse 4 años, septiembre de 2000 de los nuevos modelándose a India. Le explica, chicos, iPhone 6S y 6S Plus, octubre del 2018 y agosto de este año, por lo que de que si es tú, por ejemplo, si es tu modelo, si es el tuyo en estas fechas, pues no deberías tener problema. Si por el contrario crees que tu unidad sufrió algún fallo, pues es tan fácil como ir al sitio web y introducir el número de serie de vuestro dispositivo, que os voy a dejar tanto en los grupos que tenemos como en la descripción del episodio, ¿vale? Para que podáis corroborar si vuestro dispositivo está afectado con este problema de encendido, ¿vale? Parece ser que hay un defecto de fabricación y que hace que los dispositivos no enciendan correctamente. Así que ahí tenéis, os he dejado ahora mismo el enlace en los grupos que tenemos, tanto de WhatsApp como de Telera, y también os vamos a dejar en la descripción del episodio por si la gente nos escucha en diferido y quiere entrar a esta página y tiene estos modelos de iPhone para que puedan corroborar si es vuestro dispositivo. Y así poder llamar a Apple, o si tienes una tienda cerca, acercarte y pedir un cambio de equipo o una reparación en cuestión. Y podéis tener pues un dispositivo en condiciones. ¿Qué os parece esta noticia, chicos? Me parece pues que Apple tiene varios programas de reparación este año, unos 9, creo, ¿eh?
Hombre, lo que también se conoce a la marca, ¿no? Por no descuidar a sus clientes, sobre todo cuando llevan mucho tiempo con dicho dispositivo. En este caso es poco tiempo, pero lo que he dicho antes, está perfecto. Si tiene un problema con dispositivo, pues que menos que la casa se haga responsable.
Pues sí. El tema es que Apple lleva ya 6 programas de reparación. No sé si esto es, Carlos, bueno o malo. No sé qué te parece a ti.
Pues me parece malo. Es decir, bueno, porque, bueno, tienen que repararlo, pero malo es quiere decir que cada vez fabrican peor, cada vez descuidan más estas cosas y al final tienen que hacer haciendo apaños, reparaciones, historias. Es que estamos, Apple está metida en una vorágine de productos y de tal, que salen al mercado muchas veces sin testear lo suficiente y luego tienen que hacer estas cosas. Volvemos a lo mismo, no se testean. Prueba de ello es las actualizaciones que hemos tenido últimamente del software. Igual, o sea, si se testearan en condiciones, se testearán bien con el tiempo que esto necesita, cuando sacan un nuevo sistema operativo, saldría pues mucho mejor de lo que sale y no tienen que hacer parches. Pues esto es lo mismo en versión hardware.
Hombre, pero al menos, oye, ya que la han cagado, pues están reparando, como ha sucedido con otros equipos como los MacBook, quieras o no, pues oye, es un gran punto para Apple que se preocupe por estos errores y no pasar de largo, como ha sucedido, Carlos, en otros equipos, en otros portátiles, qué bonito, en otros portátiles, pues, que han pasado de largo o directamente saben que hay errores, pero hacen, pues eso, oídos sordos. Lo han hecho, ¿no? ¿Cómo?
Otra vez lo han hecho.
Ya,
y no. Tuvo el iPhone 6 y hasta el final, que reconocieron estos claro, fallos y un
por eso,
montón de gente
por se eso, fuera. Por eso te digo que hay veces que Apple reconoce, pero hay otras veces que no. O sea, que también hay que agradecer, bueno, agradecer. Hay que saber de que al menos, oye, existe.
Está bien que hagan que lo arreglen.
Sí, ¿vale? Eso está, además deberían hacerlo como empresa. O sea, que exactamente, pero es bueno, obligación.
Claro, sobre todo de un dispositivo que ya tiene 4 años y que podían haberse desentendido perfectamente.
A eso me refiero, que lo que te he dicho, hacen oídos sordos y a otra cosa mariposa, como se dice, ¿no?
Pero también te digo que es que son 9 programas de reparación.
6.
Y que hay dispositivos bastante nuevos, con problemas. No nos olvidemos que tenemos problemas muy serios en los teclados de los MacBook, tenemos problemas serios en los iPads que se doblan. O sea, la cosa está más o menos que es que lo hemos visto últimamente y lo hemos visto nosotros mismos en nuestro grupo, como cada vez hay más problemas con equipos nuevos que se compran, con defectos que tienen y con historias que antes era mucho más difícil que esto te pasara, ¿sabes? Entonces, pues yo te digo que Apple, en este sentido, pues yo no sé si es una vorágine que se ha metido ella o que viene obligada por la competencia, pero está así. O sea, no cuando salen los dispositivos no salen al mercado tan probados como deberían.
¿Qué dice Decar en este aspecto? Me imagino que lo mismo, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo del vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Mm. Puede tener, o sea, tiene tanta razón Lucas como Carlos. Pues por una parte muestra la atención que siempre ha tenido Apple tradicionalmente de no abandonar equipos aunque estén fuera de garantía. Uh-huh. Y por otra parte, quizás, como dice Carlos, hay un aumento o una disminución en la calidad de fabricación. También habría que hacer una estadística de los dispositivos por épocas, la cantidad de dispositivos que está fabricando ahora mismo Apple, ¿no? No lo sé. Con respecto a otras épocas. Y lo que te había enseñado por la pantalla es Sidecar. Te había enseñado Sidecar. ¿Sabes lo que es Sidecar?
Un programa, ¿no?
Es del Catalino.
Un programa de Catalino.
Que te puedes poner el iPad como segunda pantalla.
Sí, como esta aplicación, Carlos Castillo, ¿te acuerdas? Esta aplicación que valía 10 euros, creo, para el iPad.
Sí, pues es lo mismo, eso, sí.
Hay unas cuantas.
Bueno, sí, pero hay una muy conocida que funciona muy bien sin cables.
Sí, exactamente.
Eso es.
Que no, pues esta, que no me acuerdo cómo se llama.
Esto es lo acabo de poner ahora, por ejemplo.
Ojo. Esta. Sí, a ver.
Para la de Duet Play o algo así era.
Sí, ese es, Lucas, sí. Gracias. A ver, eso luego lo vamos a hablar, porque, a ver. Vamos a ver. Esto hay que dejarlo claro. Se va a poder actualizar dispositivos de Mac del 2012 en adelante, pero hay funciones que ya sabéis, creo que lo tenéis que saber ya a estas alturas de la vida, es que muchas de las opciones no van a ser compatibles para todos los ordenadores. Obviamente los más actuales sí, pero hay otros, 2012, 2013, que van a haber opciones de que no se van a poder hacer, por ejemplo, por tema de hardware, ¿no? O sea que también eso hay que dejarlo claro, Decar.
Ah, vale. No desconocía. Yo estaba, como acabo de instalar, pues estaba comprobándolo. Acabo de instalarlo y estaba probándolo. Es curioso. Todavía no, vamos. No.
Ya, pero no, tú tienes un equipo moderno. Y,
sí.
No, los dos equipos son modernos, pero seguramente. Sí. Ahora mismo creo que en el Mac Mini mío, aunque sí se puede instalar a Catalina, yo creo que no puedes hacer Sidecar de esa manera.
Ah, ¿no puedes hacer Sidecar?
Yo creo que no, ¿eh? No estoy seguro porque yo no voy a actualizar a Catalina hasta 2020, ¿sabes? Entonces, no lo puedo asegurar, pero creo que siempre pasa esto, hay funciones que no están disponibles porque los
el tema de hardware, lo que he dicho, sí.
El Bluetooth que tiene estos dispositivos no es tan moderno como...
Pero yo no creo que esto vaya por Bluetooth, ¿eh? Esto irá por Wi-Fi.
Ya por Wi-Fi, pero bueno, que no siempre es...
Ya.
Es compatible con todos los equipos.
Bueno, ya que os habéis metido en Catalina, vamos a hablar un poquito de Catalina, si os parece, que este tema igual nos va a dar un poquito más de sí. Catalina está sin duda, será sin duda recordada como el macOS que mató iTunes. La aplicación que lleva tantos años entre nosotros se va y se divide entre la música, podcast y Apple TV, cada uno con un enfoque muy simple, que hace que todo el conglomerado que funcione en iTunes se esfume. Las funciones de sincronización de dispositivos, tanto iOS y iPadOS, siguen ahí, solo que ahora se integran en el Finder. Además, en el Mac no aparece ninguna alerta ni proceso de seguridad cuando conectamos uno de estos dispositivos, así que no se molestará si lo único que queremos es cargar nuestros dispositivos aprovechando el puerto USB del Mac. Algo que también notaremos, aunque quizás a más medio plazo, es la llegada del proyecto Catalina. Los desarrolladores pueden llevar las aplicaciones preparadas para el iPad a MacOS sin necesidad de tanto esfuerzo, simplificando así el proceso de desarrollo y dejando de necesitar un equipo de programadores enteramente dedicado a este sistema operativo. Eso ya se ha hablado en varios podcasts, en el evento de desarrolladores lo comentamos también. Y un buen ejemplo de esto es que la aplicación de Twitter volverá a ser nativa, ¿vale? Más fácil para los programadores, está claro. Apple mata dos pájaros de un tiro con esto, ahorrar mucho tiempo y recursos a los desarrolladores y permite que el catálogo de aplicaciones para Mac crezca significativamente. Y a ver si gracias a esto pues ya nos liberamos también de las temibles aplicaciones basadas en web y devoradores de memoria RAM, que ya va siendo hora también. CDCard, que ha comentado ahora el compañero Deckard, también destaca entre las novedades ese nombre de la función que permite usar un iPad como monitor secundario en nuestro Mac, con o sin cable USB. Además, también podremos utilizar el Apple Pencil para así poder reflejar su uso directamente en aplicaciones de Mac como Photoshop. Interesante eso, me parece muy interesante. Seguramente que aquí Carlos le puede sacar mucho partido si su Mac pues es compatible con esta función también. Tiempo de uso llega al tema de MacOS también y se integra con las mismas secciones de iOS, iPadOS. De modo que si podremos tener un informe completo sobre cómo invertimos nuestro tiempo cuando utilizamos nuestros dispositivos. Hasta ahora eso solo se podría contar con los iPhone, iPod Touch y los iPad, pero no con los Mac, ahora sí. La aplicación Feed Me, el de buscar, vamos. Aún todas las funciones de las anteriores, buscar a mis amigos y buscar mi iPhone, reunidos con la búsqueda y el bloqueo y borrado automático de todos nuestros dispositivos en una sola aplicación. Además, según estos rumores, tendremos unos Apple Tag, que ya lo hemos dicho, que de momento no sabemos nada, que también podrían localizar remotamente utilizando esta misma aplicación. Todos nuestros objetos más importantes estarán siempre ubicables. Eso se verá en teoría, que lo comentó Pedro Aznar, compañero en Twitter, lo comentó que podría, pues eso, que preparemos nuestra agenda para el 29 de octubre en el siguiente evento de Apple. Veremos si es para esa fecha. Pues seguramente ahí puede que veamos este dispositivo, no lo sabemos. También el tema de recordatorios, se ha reescrito desde cero y adapta una nueva interfaz ya presente en iOS y en iPadOS 13, en la que se enfoca más como un gesto de tareas completo. Cada recordatorio puede ahora tener sus propios archivos adjuntos y Siri te recordará una tarea incluso cuando estés escribiendo en iMessage y en la persona que pues implicada en este recordatorio. Todas estas nuevas listas inteligentes clasifican tus tareas por importancia o fecha. Interesante, no sé si este le va a sacar partido a Deckard. Deckard, ¿tú le vas a sacar partido a esta función?
¿De cuál has dicho?
De recordatorio y pues...
Ah, lo que más uso es las notas, los recordatorios no suelo usar mucho.
Bueno, también tenemos, Deckard, Apple Arcade. Aparentemente, aparece en todos los Mac en las actualizaciones de MacOS Catalina si ya estás suscrito a este servicio, por supuesto. Con la cuota de 4,99€ al mes, podrás disfrutar de todos los juegos en este catálogo también el Mac. Cero anuncios, cero compras integradas, cero gemas y adiós a la necesidad de estar conectado a internet para poder jugar. ¿Tú lo tienes ahí o todavía?
No, ahora mismo no lo veo. Estoy viendo Apple TV, eso sí, la aplicación, pero Apple Arcade no lo he visto, o no me sale a mí.
Tienes que ir a la aplicación App Store.
Ah, y bajarla.
Tienes que ir y ahí te pone Arcade, trabajo, sí, Arcade. Juegos, sí, sí. Desarrolladores, categorías, vale. Actualizaciones. Sí,
sí. Pero no es una aplicación que esté en el Mac, ¿no?
No, está allí, está donde te he dicho.
Ah, vale. No. Estaba mirando la de iTunes. Bueno, iTunes, que ahora ya no es iTunes, ahora es música.
Sí, está partido en tres, como he dicho.
Eso es, me ha salido exacto música, podcast y televisión, Apple Televisión.
Vale, a ver, Y ahora la última que tenemos por aquí, Fotos, la aplicación Fotos, adaptada a un nuevo diseño para mostrar tus fotografías tal y como ya ha ocurrido en iOS y iPadOS 13, a mayor tamaño y asemejándose más a un collage, muestra nuestras fotos, se clasifican por días, meses y años y la inteligencia artificial del sistema se encargará de generar álbumes y pases de dispositivos de los recuerdos a partir de tus mejores momentos. También vale la pena destacar algo para los usuarios que requieran una opción extra de accesibilidad, que con MacOS Catalina tendrán un nuevo modo de control por voz, mucho más mejorado con el sistema que había anteriormente, que permitiría controlar cualquier aspecto del sistema con órdenes vocales, incluso poder hacer zoom en un mapa y localizar alguna ubicación en concreto. Otras novedades interesantes en Catalina, pues que se presentaron y ya se podrán probar, son las siguientes. Es la posibilidad de autenticarnos en algún servicio o aplicación de MacOS a través de nuestro Apple Watch. Safari también se hace más seguro y camufla más la huella que dejamos navegando por las páginas web. Un nuevo panel de referencia para gestionar nuestra cuenta de Apple nos simplificará las cosas a la hora de configurar nuestro iCloud y administrar nuestros datos personales. Notas, la aplicación Notas, que le gusta a Deckard, añade una nueva vista mucho más visual para poder explorar nuestras anotaciones. Y un nuevo bloqueo por activación que protegerá el Mac con un chip T2, por supuesto, para los ordenadores que tengan el chip T2, en caso de que los pierdas o te lo sustraigan. Vamos, que te lo robe. ¿Qué os parece estas novedades importantes que tiene pues Catalina, que ya le hemos mencionado? Y antes de acabar con esta información y entrar un poquito de debate, a ver qué os parece bien, si os falta algo en el sistema, es el soporte con estas nuevas características para MacOS Catalina, ¿vale? Son MacBook lanzados en 2015 y posteriores, ¿vale? MacBook Air lanzados en 2012 y posteriores, o sea, del 2012 en adelante. MacBook Pro lanzados en 2012 y posteriores. El Mac Mini lanzados en 2012 y posteriores, y los iMac lanzados en 2012 y posteriores. Nosotros, por ejemplo, el iMac de Sony es del 2015, o sea que estaría dentro de esta actualización. Y todos los modelos del iMac Pro y Mac Pro lanzados en 2013 y posteriores. Esos son los dispositivos que son compatibles con MacOS Catalina, ¿vale? Para la gente, pues igual dice, oye, ¿pero qué dispositivos son compatibles? Pues ahí os he mencionado cuáles son. Bueno, ahora sí, vamos con Carlos Castillo o Deckard, quien quiera, o Lucas, no sé si va a actualizar o qué equipo tiene, de qué año, y qué os parece esta gran actualización que se ha lanzado el día de hoy.
Yo tengo un iMac de 21 de finales del 2012, así que sí, supongo que algo vendrá capado, pero seguro que no lo utilizaré, porque si viene capado lo de Sidecar, ¿para qué lo voy a utilizar si no veo una pantalla para ver dos? Y no, yo me esperaré a actualizar un par de esos tres. Con el Mac, como he dicho antes al principio, no tengo ninguna prisa por actualizar. Pueden pasar 3-4 meses y estar tranquilo sin actualizar. No sé por qué me entra la agonía con el iPhone, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, vamos con Carlos Castillo. A ver, Carlos Castillo, te has dicho que hasta el 2020 no vuelves a probar, o sea, perdón, no vas a instalar la última beta, ¿no? Uy, la última actualización de MacOS.
No la voy a instalar porque yo trabajo con el equipo, entonces...
No puedes arriesgarte.
No puedo arriesgarme, tiene que estar todo muy seguro, tiene que
comprobar el programa. Pero tú tienes más de un equipo, ¿no, Carlos?
Sí, pero los que puedo instalar a Catalina...
¿Y por qué no le instalas en un disco externo?
¿Para qué?
Para probar cosas...
Pero si, vamos a ver, yo probar cosas por probar, la cosa es, tengo que ver que los programas que utilice, que necesito, funcionen perfectamente en Catalina y que no me pase como hace 2 años, que de repente la tableta gráfica dejó de funcionar pues porque Wacom no daba soporte al programa y al final la tarjeta, la tableta gráfica murió pues porque no dieron soporte.
A ver, mira, aquí, perdona, Carlos, aquí van en el chat. Ha puesto una captura de pantalla donde pone una cuenta para todos los servicios de Apple. Podrás gestionar tu Apple ID, ver tus suscripciones e información de pago y ajustar las preferencias de iCloud para este Mac. Actualiza los ajustes de Apple de ID de Apple. Algunos servicios de la cuenta no estarán disponibles hasta volver a iniciar sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuenta, digo yo, Esa es su opinión. No sé si algún de los compañeros igual dice no, no tiene nada que ver. Yo creo que una cuenta para poder gestionar todas las cuentas familiares, eso es lo que yo entiendo. ¿No? Como como lo tenemos en el iPhone.
Supongo, o sea, será similar, ¿no?
Digo yo, pues, eso es lo
a mí que... no me ha saltado nada de eso.
Pues
no,
él.
No tengo ni idea. No, a mí se me ha actualizado y no me ha pedido, de eso no me ha dicho nada.
Vale, como nadie más sigue la conversación, voy a seguir hablando solo. Estáis muy sosos hoy, de verdad.
No, pero quiero decir que lo que le ha saltado a mí no me ha saltado.
Ya, pero a ver, hay que utilizar un poquito la lógica. Y te pone, podrás gestionar tu ID de Apple y ver tus suscripciones e información de pago y ajustar las preferencias de iCloud para este Mac. Lo que yo entiendo es que lo que estás haciendo en tu puñetero iPhone lo vas a hacer en tu puñetero Mac, básicamente. Y he preguntado, pero nadie me responde. Es que de verdad.
Que no lo sabemos. ¿Y para qué vamos a ver? No te podemos responder algo que no sabemos.
Hombre, no hace falta saberlo. Es que te lo estás diciendo.
No, es que tienes que saberlo. Yo no le voy a decir a un usuario una cosa que luego a lo mejor no es.
Que, hombre,
no lo sé. Eso, y no he actualizado a Catalino. Y
te está, a Catalino, Carlos, el mensaje mismo te está diciendo que es para que tu Mac, tu cuenta de Apple, gestione tus suscripciones, lo que se hace en el iPhone.
Sí, a ver, eso no se podía ya hacer antes. Lo que pasa es que era muy complejo, creo yo. Tenías que meterte dentro de la App Store y era aquello era un engorro desde el Mac. Mira las aplicaciones que habías comprado o si habías hecho alguna suscripción. Creo que se podía mirar, pero tampoco estoy seguro. ¿Nunca lo he mirado?
Sí, se podía mirar. Y podías instalar, mandar que se instalara desde el Mac una aplicación en el iPhone para que se instalara. Esas cosas sí se podían hacer.
Era más lioso con
pero yo no, por ejemplo, no tengo cuenta en familia. No sé si a lo mejor lo que le está refiriendo es que una cuenta en familia lo puedes gestionar desde el Mac.
Exactamente. Es que básicamente yo lo que veo, es que lo que hacemos cuando entras a Carlos, a ajustes o al perfil de tu iCloud, ya sabes que ahí te salen pagos, familia, absolutamente todo, ¿no? En cuatro líneas. Y ahí puedes gestionar toda la gente que tienes en el plan familiar, el tema, por ejemplo, de las películas, también está el icono del Apple TV Plus, o sea, para gestionar absolutamente todo, el organizador, ¿no? De todo el plan familiar, lo que tienes en el iPhone, pues lo que yo entiendo es que lo vas a tener también en tu Mac con esta actualización. Por eso te está pidiendo tu Apple ID que utilizas para el plan familiar para que puedas gestionar también desde tu propio Mac y no solamente desde el iPhone. Es lo que yo entiendo tras el mensaje.
Pero eso ya tendría que haber estado implementado en cuanto sacaron en familia.
Pues no lo sé. Lo que él dice que lo pone, mete el password y que le vuelve a salir. Que puede ser que sea un bug o algo parecido. Sí. Yo también, si te vuelve a salir, puede ser un bug.
Claro.
Así que eso, más o menos. ¿Estáis? Os falta sangre en el cuerpo, chicos, hoy. Estáis medio adormecidos.
Es que es lunes, tío.
Se nota, ¿no?
Es que es lunes.
Ya lo sé, pero...
Yo estoy jugando algo.
Yo he tenido muchos problemas en mi vida durante todo el puto día.
Anda.
Y me los como con patatas. Y aquí, cuando entramos, entramos bien, ¿eh? Entramos bien, ¿eh? No quiero tristezas,
¿eh? Vamos, no sabes hablar, bueno.
No. Sabes que el capitán siempre está hecho de otra pasta.
A ver, aquí hay que entrar con ánimos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Y si estáis de malhumorados, pues aguantaros, ¿eh?
Yo es que nada más que he dormido 2 horas.
Estoy bien. Si no. Lo que pasa es que es una pregunta que yo igual que Carlos, no, yo no sabía qué decirte, porque es que yo no tengo experiencia ni me ha saltado eso.
A mí tampoco. No, yo no he actualizado, pero claro, por lógica, el mensaje que le viene a decir es que puede gestionar el tema familiar, el plan familiar, como lo hace en el iPhone, pues que también lo haga en el Mac, ¿no? Es lo que yo entiendo de ese mensaje. Por eso le está pidiendo su Apple ID, el cual gestiona sus suscripciones y todo el tema de iCloud y todo ese rollo, que ya lo va a tener, parece ser en el Mac, o que lo vamos a tener en el Mac. Lo que pasa es que le sale error, que me imagino que será un bug que tendrá el nuevo sistema operativo, ¿no? Así que va por ahí, yo creo que va por ahí el tema, por si alguno que nos escuche luego en diferido le pasa, vaya a actualizar y le pasa eso, pues que hay otra persona que también le está pasando, ¿no? Que puede ser un bug. Así que ahí queda.
Eso lo entendí, Isra, de que con la versión anterior, con Mojave, no está la opción de en familia en el Mac.
dice Gaby. Qué buena, Lucas, lo que ha dicho Gaby, compañero de Movimiento Geek. Dice, muy buenas, arriba chicos, que yo tengo un Android y así todo hago podcast.
¡Hala!
Oh. Qué bueno. Qué bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, buena, buena, buena y Gaby.
Mira, a Satir también le pasa igual. Dice Iván, gracias Satir, me consuela saber que no soy el único. Dice, o sea que, ¿ves?
Exactamente.
Hay más personas que les está pasando, entonces es un error generalizado, parece ser. Así que ya hay varios que, ya al menos aquí en este pequeño grupo, ya hay un par que lo sufre. O sea que puede ser que más personas lo tengan.
Puede ser, por eso no hay que actualizar tan pronto.
Saludar a David. Exactamente, eso es lo que pasa cuando actualiza. Yo ya, la verdad que estoy más que curado, ya me pasó una vez y dejé de emitir una semana en directo, porque el programa que utilizábamos pues no era compatible en ese momento con ese sistema operativo y nos quedamos una semana sin hacer podcast. Fue una putada. Así que nada, dice Iván que ya está en el directo. Ya te hemos respondido como 3 veces a eso. Así que a ver si te queda claro que es un problema, parece ser generalizado con ese bug. Bueno, a ver, ¿qué más? A mí me interesa mucho el tema de Sidecar. A ver, porque en el podcast tenemos un iPad Pro en la primera generación de 12,9 pulgadas. Y oye, y la verdad que como segunda pantalla no me va a venir nada mal poner, por ejemplo, el Sky en esa pantalla, ¿no? Y tenerlo delante mío o a un lado y poder utilizar sin ningún problema pues las dos pantallas que tenemos sobre la mesa. Y me imagino, espero que sí, que siendo un ordenador no del 2012 sino del 2015, pues pueda utilizar esa función, ¿no? Del sidecar y poder gestionar ventanas en el iPad, ¿no? Así que en ese apartado yo creo que molaría tener Macos Catalina, pero no voy a hacer como Carlos Castillo, voy a esperar que pase una temporadita, luego ya voy a pasar a formatear entero el ordenador, todo lo importante lo tengo en iCloud, o sea que por eso no tengo ningún problema, y las aplicaciones o programas que tengo, pues tengo una lista hecha con los programas importantes que necesitamos y luego ya se puede ir descargando sin problema, o sea que para que el ordenador entre con Catalina limpio, sin ningún bug, desde cero. Y luego pues ir probando poco a poco las aplicaciones que utilizamos o cambiar alguna a mejor para el podcast, por ejemplo, ¿no? Ahora utilizamos un programa, pues igual cuando ya entre en Catalina pues utilizaré Decar el audio hijack, que puede ser seguramente más importante o más relevante o mejor a la hora de poder emitir en directo. O sea que eso poco a poco, a veces hay que esperar a que la gente pues eso termine de descargar o esperar unas semanitas y ver cómo se comporta, qué es lo que dice la gente, si hay errores importantes, porque como ha dicho Carlos, hay gente que es su trabajo, ¿no, Carlos? Y no se arriesga a actualizar porque algún programa igual no te funciona.
Sí, eso, hombre, eso es evidente, hay que tener cuidado si dependes como Carlos de algún programa o de un entorno que no te puede fallar, no puedes. Tienes que esperar un poco y a ver cómo.
Además, cuando Catalina están implantando unas nuevas tecnologías que bueno, ya sabemos que hemos visto que no todos los programas van a funcionar, ya no funcionan programas de 32-bit. Y bueno, pues realmente yo creo que hay que esperar también a que darle tiempo luego a los desarrolladores que las aplicaciones las adapten completamente al sistema una vez lanzado. Así que yo, ya te digo, yo creo que hasta 2020 no voy a actualizar el equipo.
Yo a mí me ha saltado una, que es de 32, y no, ya me dice que no. Una de las que tenía instalada, que era el Unrar X, esa versión no está actualizada hace mucho tiempo, ese software, y con Catalina ya no funciona. Pero bueno, eso no para mí no es problema. Y bueno, en principio estoy navegando entre aplicaciones. Mientras que estamos, no he querido arrancar, por ejemplo, el audio ya, por si acaso no he querido arrancar, porque además como va con la interfaz de audio y eso, prefiero no tocarlo.
Audio Hijack es compatible con
Catalina. Es compatible.
Sí, lo vi
por Twitter. No lo he arrancado porque
lo igual, vi por
la conexión o...
Lo vi por Twitter y la cuenta oficial de Audio Hijack confirmó de que es compatible con Catalina, para los que utilicen Audio Hijack.
Sí, he arrancado fotos, música, Apple Television.
Dice
esta serie arrancado.
Dice Satir que lo del Sidecar está curioso. Sí, la verdad que sí. Eso sí, es lo que
está bien, ¿eh?
A mí es lo que me motiva a actualizar, pero hay que ser cauto en estos momentos y esperar, porque al final nosotros emitimos un podcast y tenemos X programas para poder emitir, ya que tener mucho cuidado a la hora de actualizar. No es venga, vamos a lo loco, porque soy pues,
No.
Hay que tener cautela y no correr. En los teléfonos, pa, lo formateas y ya está, no pasa nada. Pero en tema de ordenadores ya es más complejo y tardas más tiempo en solucionar los problemas.
Hay bastantes cambios en las preferencias del sistema. Uh-huh. Hay bastantes cambios. Mucho icono nuevo. Y nuevas, supongo que nuevas funcionalidades. El ID está separado de todo lo demás. O sea que, bueno, hay...
Hay cambios importantes, entonces, por lo que te estoy escuchando. Vale.
Sí.
Nos vamos a la última parte del podcast y vamos a hablar, pues eso, ¿no? De lo principal, del título del podcast, de Spotify se integra por fin con Siri y su última actualización y llega a TVOS. Obviamente, para tener todas estas funciones, recordad que tenéis que ir a la App Store, a la aplicación, y buscar Spotify y poder actualizarla, que es en la última actualización donde podéis hacer todo eso. ¿Qué podéis hacer? Una vez que ya actualicéis Spotify en vuestro iPhone, obviamente teniendo iOS 13, podéis darle una orden a Siri y que os ponga una lista con el título que tengáis ese título, y decirle pues que reprodúceme la lista tal en Spotify. A mí, por ejemplo, me pidió permiso para poder acceder a los datos de Spotify para que la lista sonase, así que le dije que sí y automáticamente pues la lista que le pedí empezó a funcionar en mi iPhone. En el tema, por ejemplo, del HomePod todavía no funciona, se puede hacer a manera de AirPlay como lo hemos estado haciendo, pero con los controles o los mandos del Spotify, pero no puedes pedirle ahora mismo al HomePod, a tu HomePod, que te reproduzca tal lista de Spotify. ¿Por qué? Muy simple. Está en la 12.4 el software del HomePod y estamos en la 13, entonces esta función de momento en el HomePod no está disponible. Pensamos que en breve, días, horas o semanas, estará disponible esta actualización para el HomePod, que ya tendría que saltar el HomePod a iOS 13 porque ahora mismo está en la 12.4, entonces ahí es cuando debería ya ser compatible al 100%. Esto ya no depende de Spotify, ojo, esto ya depende de Apple. Que Apple actualice el HomePod, el sistema operativo del HomePod, y ya podamos utilizar esta función desde el HomePod. Así que la verdad que está bien. Ahora, otra cosa muy interesante de esta noticia es que desde la salida del primer Apple TV, que ya han pasado unos añitos bajos, el día de hoy por la tarde, que yo lo he estado testeando, ya ha salido la aplicación oficial de Spotify para el Apple TV. Vale, estamos hablando del Apple TV HD, del Apple TV 4 y el Apple TV 4K. En esos Apple TV están disponibles, ¿vale? Puedes buscarlos y si no aparece en portada, poner Spotify en búsqueda y automáticamente os va a aparecer en la primera opción. Vale, así que pues eso, ya sabéis que está disponible para el Apple TV HD, el 4K, y el 4, que es el que tengo yo, vamos. HD, que es el 4, para que la gente me entienda. Lo he estado probando y la verdad que está muy bien la aplicación, me gusta muchísimo, mucho más que la Apple Music. Eso ya son gustos personales, por supuesto. Lo he estado probando, están las listas, los más escuchados. Lo bueno, para la gente que tenga el HomePod, por ejemplo, va a estar muy chulo, porque tú vas a estar utilizando tus listas que tengas por ahí. Y pues obviamente la salida del audio de tu Apple TV lo pones en tu HomePod o en tu Duo, en tu par de HomePod, y ya tienes la fiesta hecha básicamente. O sea, tienes ya montado la disco con tus listas ahí con Spotify. Eso a Sonia, por ejemplo, se lo comenté y le ha gustado mucho pues que esté Spotify en el Apple TV y la verdad que está, se nota que se lo han currado, está muy bien adaptada, se ve muy bien, está en modo oscuro también, o sea que está muy muy bonita la aplicación. Puedes navegar por tus menús, tus listas sin ningún problema, y la verdad que estoy muy contento con la aplicación, me gusta mucho. Es muy fácil de entender, lo que no pasa en el Apple Music, no se me eliminan las canciones como lo hacen Apple Music, o sea que en ese aspecto estoy muy contento con Spotify. La aplicación funciona muy bien en el Apple TV 4, va fina. Obviamente estoy en la última actualización del Apple TV y la verdad que estoy muy contento con la aplicación. a la gente que les gusta o queréis probar la aplicación, lo tenéis disponible desde ya en el Apple TV, ¿vale? No, en ese aspecto no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué ha tardado tanto Spotify en ponerlo en el Apple TV? No tengo ni puñetera idea. Yo, por ejemplo, utilizo Tidal en el iPhone. El Tidal ya estaba en el Apple TV hace varios meses, o no sé si años, y lo he utilizado siempre ahí alguna vez, y la verdad que contento. Ahora ya está Spotify, oye, está bien que Spotify no se haya cerrado en banda y no haya dicho, no vamos a estar en Apple TV. Pues ha habido un milagro y hoy ya por fin tenemos el Spotify en el Apple TV. Vale, no sé si vosotros la tenéis, o vais a instalarlo, o no lo habéis instalado, habéis probado Siri, todo lo que he comentado, yo lo he probado también, va muy bien, así que espero vuestros comentarios, que yo he dado los míos. Venga.
Pues yo no soy usuario de Spotify, y ahora que también ya me borré de iTunes Match, pues ahora pedirle temas a Siri solamente lo puedo hacer en el iPhone, o sea que aquí en el HomePod, por ejemplo, no puedo. Entonces, poco feedback te puedo dar sobre esos temas musicales porque no los uso.
O sea, en el HomePod antes no se podía invocar a Spotify.
No, ni ahora tampoco. Ahora lo puedes siempre se ha podido por AirPlay, pero ahora con esta actualización ya está en el iPhone, o sea, ya puedes invocar en tu iPhone. Tú, si tienes Spotify, Carlos, tú puedes decirle lo que te he dicho, nombrar una lista y decirle siempre al final en Spotify. Automáticamente en tu iPhone te va a decir, ta lista está sonando en Spotify. Pero en el HomePod no lo puedes hacer. Y entiendo que no lo puedas hacer porque todavía está en la 12.4. Entonces esto ya no depende de Spotify, sino ya depende de Apple. Se supone o se espera de que cuando se actualice el HomePod a la versión 13 del tema del HomePod, se actualiza iOS 13, que es cuando vas a poder invocarlo en el HomePod. Y entiendo que el HomePod te tiene que responder diciendo, tal lista se está reproduciendo desde Spotify. Eso es lo que yo entiendo.
Lo que pasa, claro, es que la guerra entre Apple y Spotify, no sé si sigue presente, o se ha parado un poquito, o están ahí con un alto el fuego y se ha permitido esto, pero claro, no olvidemos que Spotify y Apple están a la gresca. Entonces, bueno, es un buen paso, que ya se puede hacer algo de eso, pero vamos, que es que en los dispositivos de Amazon se puede hacer desde un principio todo esto. Entonces,
ya, pero no sé. Ya sabes cómo es Apple.
Por eso te digo, entonces no sé si esto es como una tregua dentro de la guerra, porque, ¿sabes? Pero es que en el fondo aquí los perjudicados somos
los usuarios, los, por supuesto.
Los usuarios.
Sí, pues es más, es que he recalcado que esto ya, el tema del HomePod ya no depende de Spotify. Es que ya depende de Apple que actualice su dispositivo y que, porque ya el código ya está puesto por parte de Spotify.
O sea, es decir, un dispositivo que cuesta 300 pavos y que un dispositivo de Amazon...
A mí me costó 400.
Y que un dispositivo de Amazon, que son desde 50 para arriba, o algunos no llegan a 50, sí pueden hacer eso, y sobre todo un dispositivo que está muy enfocado a eso, ¿sabes? Porque realmente es un altavoz. Entonces, es un dispositivo especialmente enfocado para reproducir música. Pues a mí me parece que no sé si Apple o quién se lo debería hacer mirar en ese aspecto.
Apple, yo creo que en este tema de la música ahora mismo está un poco perdida. Están gastando muchísimo dinero. Están gastando muchísimo dinero. Y yo no lo veo. Yo como usuario desde fuera, ¿no? Externamente, a mí no me convence nada lo que está haciendo Apple con el tema de la música, que recordar, hay que recordar que en su momento Apple era el dueño de...
De la música, sí.
De la música, que había en exacto de lo que se
sí,
llama.
Sí, tú te refieres a la época de los iPod, ¿no?
Por supuesto, sí, claro, venimos... Y esa decadencia no... que ya venía de la época de Steve Jobs, desde luego no ha sabido cortarla y es un tema que no han conseguido arreglar. No han conseguido, y ahora que se han diversificado por otros terrenos, pues me imagino que menos.
Bueno, a mí me parece bien esta. Yo creo que ha sido un gran día de tanto para los maqueros como para la gente que le gusta, como a mí, Spotify, como a Sonia. Yo creo que ha sido un día bueno, muy bueno. En tema tecnológico, por supuesto, siempre hablando. Así que, eso sí, yo me seguiré esperando. Uy, con el coche. Seguiré esperando el. Unos meses, como va a ser Carlos, y ya con tranquilidad, formatearlo y todo. Y luego el tema de Spotify, la verdad que a mí me ha venido muy bien, me va a venir muy bien. Y la verdad que está bien, que estas empresas no entren en guerra, porque al final, como dice Carlos, vamos a salir perjudicados todos, si no se trata de eso. Apple ha hecho mal en cerrarle ciertas cosas a Spotify, y Spotify pues ha tomado en rebeldía ciertas actitudes, y al final, ¿quién sale perjudicado? Pues nosotros, que hemos esperado mucho tiempo para que una puñetera aplicación como Spotify de música no esté disponible en Apple TV. Igual porque Apple no ha querido competencia, pero me parece raro porque tienes ahí Tidal también, que podría ser un tipo de competencia. Spotify también está implementando el tema de alta calidad también, como lo tiene Tidal, igual o superior. Entonces yo creo que no se trata tampoco de tirarse piedras de unos a otros.
A lo mejor también es culpa de Spotify, es decir, Spotify si hay una guerra con Apple dice, pues mira, no te programo
por eso he dicho
para estos dispositivos, y en el fondo se fastidia el usuario, pero también se fastidia Apple, porque es una cosa menos que puede hacer su dispositivo y es un argumento menos de venta, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es culpa de Apple o es culpa de Spotify, o posiblemente sean culpa de las dos, ¿eh? O sea, aquí no hay ni buenos ni malos.
No, por eso he dicho, tanto Apple por cerrarse en banda y también Spotify por sus niñerías. O sea, ambos tienen la culpa.
Entonces, aquí los perjudicados somos nosotros. Sois los que tenéis un HomePod.
Exactamente.
Y ahora, mira. Y gastado buen dinero en él para que sea un dispositivo que en el fondo esté un poco capado por A o por B, me da igual.
Aquí hay dos comentarios. Dice Rafa Perea, saludos Rafa, pero el HomePod tiene mucha más calidad que los Amazon. No seas hater, Carlitos, responde.
Ya, estamos de acuerdo que tiene mucha más calidad que los Amazon, pero que tú no puedas reproducir unas... Tú estás pagando Spotify y no lo puedas reproducir.
¿Puedes reproducir podcast ya de manera nativa?
¿En dónde?
En los Amazon Echo y estos.
Desde alguna aplicación, sí.
No, nativo, ¿cómo? He dicho nativo. Sin aplicaciones.
¿Cómo nativo?
Sin aplicaciones de por medio. Que le digas, reproduce no. Metal Podcast y ya está.
Todavía.
Vale, pues ya estamos igual.
No es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo? Yo puedo pedir música y puedo pedir podcast sin aplicaciones de por medio.
Vale, me parece muy
de
bien.
De forma nativa.
Pero que estamos hablando de que una cosa es un dispositivo que está diseñado para la música
y para los podcasts y para la domótica
podcast y tal, y otro dispositivo que es otra cosa, ¿vale? Que también puedes reproducir música, y igual tú puedes reproducir podcast directamente desde el teléfono y lanzarlos al dispositivo, pero no es eso, es como igual que podéis hacer vosotros con Spotify en el HomePod, pero no es ese el uso que tú le quieres dar.
Eso por supuesto.
Entonces, claro, vamos a lo mismo. Es que no se pueden comparar en ese aspecto cosas que son distintas, ¿no? Porque un dispositivo de 50, de 100 euros no puede competir con el HomePod en ese aspecto. Por eso me sorprende que todavía entre Apple y Spotify estén a la greña a ver de quién es la culpa de no tener una aplicación de un programa que es el más usado por los usuarios de Apple, que es Spotify.
Pero bueno, aquí hay otro comentario, pero este va dirigido a Dekar, un sablazo a Dekar. Dice Iván, dice, yo ando con Apple Music y no coincido con lo que ha dicho Dekar. Vamos, que no opina lo que ha dicho Dekar. ¿Qué hacemos? Estás en mute, tío. ¿Qué quieres que te diga? Estás en mute, no te escuchamos. Ahora sí.
Vale. No, es que bien, que él tiene su opinión y yo tengo la mía. yo pienso que Apple está perdiendo desde hace muchos años esta carrera y no solamente no la endereza, sino que, como digo, pues ahora se va a otros derroteros, a otros barrios, y bueno, va dejando esto detrás, que ya veremos cómo lo arregla, cuando es evidente que Spotify le está comiendo el terreno claramente. Es mi opinión.
Tanto de comer el terreno, bueno, puede ser que sí le saque ventaja a Spotify, pero Apple Music tampoco tiene, es que la ventaja que tiene Apple es que tiene mucha gente detrás, o sea, mucha gente.
Sí, con tiene un ecosistema que ata mucho, y gracias a eso resiste.
Aparte, pero... ojo, aparte la putada, y esto no lo ha dicho Carlos Castillo, no sé por qué no lo ha dicho, siendo un radical hater, no sé, es broma, por supuesto, no sé por qué no ha dicho de que Spotify, y creo que deberíamos hacer un podcast, o al menos un podcast pequeño, no necesariamente de 3 horas, yo creo que con un ratillo bastaría, o aquí mismo lo podemos hacer en 10 minutos, es por qué narices, vale, Spotify, a mí me gusta mucho Spotify, lo he dicho y lo seguiré diciendo, pero lo que yo no entiendo es por qué cojones están baneando IPs, tío, de plan familiar, no lo entiendo, se están autotirando piedras a su puñetero tejado. No entiendo por qué están haciendo eso. O sea, hace meses banearon a mi mujer, banearon a Sonia, viviendo en la misma casa y estando en el plan familiar. Vale, puede ser un error, lo entiendo. Se echaron para atrás, dijeron, lo sentimos, volvemos a activar y todo. Esta gente está comenzando a filtrar las IPs, el tema de las ubicaciones, y están comenzando a banear a grupos familiares. Claro, lo que pasa es que no... como cogen y dicen, venga, arrasan con todo, no miran ni preguntan ni nada, porque yo sé que hay gente que lo está haciendo de forma ilegal, haciendo cuentas a la China, a la conchinchina, porque le sale 0,0,1 euros y se ahorran un pastizal al año. Y hay gente que tiene 4 colegas en el barrio, uno vive en Salamanca, otro en Madrid y otro en Bilbao, y entre ellos pagan su cuenta y los están baneando. Yo no entiendo qué narices está haciendo Spotify con el tema del plan familiar. Lo que va a causar es que la gente se dé de baja y diga, me voy a Apple Music, puedo tener hasta 6 familias y Apple no me está tocando los cojones. Esté en la punta de China o esté en la punta de Rusia. En ese aspecto, Spotify se está portando muy mal como usuarios como yo. Y yo he podido liarla por banear a mi mujer viviendo en la misma casa, ¿eh? Pero no lo he hecho porque entiendo que puede ser un error. Pero ya estoy escuchando y leyendo y viendo casos donde están baneando a gente. Coño, que si mi colega vive en Sevilla y es mi mejor amigo y le quiero que pertenezca a mi cuenta familiar porque le estoy pagando yo, ¿por qué cojones lo tienes que banear a él? No lo entiendo. O sea, no sé por qué Spotify está haciendo estas mierdas. O sea, de verdad que bueno, no lo entiendo.
Pues es igual, es el talón de Aquiles de Spotify, ¿no? Que no es rentable, quizás. No es rentable y está perdiendo dinero. Claro. Y ha permitido ciertas actividades durante cierto tiempo, pero no puede permitirlo más tiempo porque no le es rentable. No es rentable y está por eso está haciendo eso. Igual es el talón de Aquiles. Es un buen sistema, pero que no es rentable en los precios que tiene ahora actualmente.
Yo eso lo que has comentado, Irra, lo recuerdo porque a mí también me banearon de una cuenta de Spotify, pero me banearon habiendo iniciado la sesión con Facebook. Y yo creo que ese puede ser uno de los problemas. Porque dice, mira, yo vivo en Santurce, sí, perfecto, o en Bilbao o en Canarias y estoy en Barcelona, ¿no? Y entonces, pues si ven mi perfil de Facebook, dicen, coño, este tío vive en Barcelona, no vive ni en Canarias, ni en Santurce, ni en Málaga, o sea... pues le baneamos.
Hombre, ¿sabes? Aquí Lucas, dicen, ¿no? Me dicen, a ver, Isra, ojo que Apple tampoco lo pone fácil. A ver, aquí quiero aclarar una cosa. No es lo mismo compartir una cuenta de Spotify donde compartes solamente música, ¿vale? A el tema de compartir en familia en Apple. Porque en Apple compartes música, compartes películas, compartes aplicaciones... compartes suscripciones, compartes básicamente todo, menos el tema de las fotos, recordatorios, notas, cosas más privadas, que eso lo puedes tú seleccionar y evitar compartir eso, ¿vale? Ahora bien, yo Yo tengo un grupo familiar de 6 personas en Apple. Yo sé, o sea, estoy muy, pero muy en conciencia a quién cojones estoy metiendo allí. Yo no puedo meter a un coleguita que lo he conocido hace un par de días y que me dice por Twitter, oye, ¿me pueden agregar a Apple, a la cuenta familiar de Apple? Pues va a ser que no. ¿Qué quieres que te diga? Le voy a decir, los cojones. O sea, no. Yo meto a gente de mucha confianza porque es una tarjeta de crédito que va a pagar supuestamente todo. Aunque yo tengo ahí, pues eso, con un par de colegas, muy, 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 muy amigos míos, donde puedo, pues eso, ¿no? Me dan X dinero al mes o al año y me dice, oye, mira, para que no corras el gasto de todo, pues te doy un cierto porcentaje anual de todos los gastos que tenemos entre todos. Pues eso ya se pone en acuerdo mutuamente y genial. Pero claro, no es lo mismo compartir una cuenta de Apple en suscripción familiar a una cuenta solamente de música en Spotify. No tiene nada que ver. Yo creo que el que tenga un grupo familiar en Apple lo tiene muy asumido, lo tiene muy meticulosamente montado y sabe quién está en ese grupo. O sea, yo no puedo meter a un colega que me está pidiendo por Telegram o por Twitter o por WhatsApp. Oye, ¿quién tiene libre? No, es que no se puede. Es una locura. Carlos Castillo, opinión sobre Spotify. A ver qué me cuentas. ¿Qué misterio me vas a contar?
Pues que me parece fatal que lo que hace Spotify, aparte que es ilegal, ¿no? Eso de andar mirando, yo creo que la ley de protección de datos ahí debe actuar, ¿sabes? Porque ¿quién es Spotify? Para saber quién vive en tu casa, quién no vive en tu casa, con quién vives, con quién convives y con quién deja de convivir.
Eso me toca mucho las narices.
Entiéndeme, o sea, a Spotify qué cojones le importa el plan de familia que tú tengas, ¿sabes? Claro, claro. Y con quién compartas tu cuenta o dejas de compartirla. Si la tienes con tu amante...
¿qué? Es que se lo estás pagando como si... No sé, es que, coño, ¿sabes? Como si fuera gratis.
O sea, espero que algún organismo... Lo que pasa es que, claro, como vivimos sin gobierno y sin nada, y aquí esto es jauja, ¿sabes? Aquí cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Cualquiera te puede mandar una carta diciendo que has bajado del torre, no sé qué pollas, y meterte un pleito, ¿sabes? Pues cómo no van a querer saber si vives con 2, con 3 o con 7, ¿sabes? O si practicas la poligamia, ¿sabes? O sea... Me parece que es ilegal. O sea, yo creo que una empresa de servicios como Spotify, o sea, es que no debe saber con quién vives tú en casa, con quién compartes tu casa o tu techo, tu lo que sea. O sea, mal.
Decar y Lucas, para ir cerrando ya.
Yo pienso igual que Carlos. Ellos no deberían de meterse en quién o quién estaba... ¿y en dónde? O sea, mientras que esa cuenta se siga pagando, ¿qué más le da Spotify? Son ingresos que van a tener. El tema es que si baneas a esa gente pues no va a pagar una cuenta. Es muy simple. Van a pillar, pues se van a crear 200.000 correos para pues no pagarle nada. ¿Y ahí es donde va a perder realmente Spotify? O sea, que los deje tranquilos a los usuarios y ya está. No están haciendo nada malo. No hay nada malo que entre amigos se pueda compartir la cuenta de música. Si con tanto streaming llega un momento que no sabes dónde pagar, ni qué pagar, ni siquiera si vas a pagar.
Decar.
No, sí, ya te he dicho lo que yo pienso, que es un tema económico de sostenimiento de la empresa. Yo creo, siempre ha habido rumores de que, en ese sentido, de que Spotify es lo comido por lo servido, o sea, que realmente las tarifas no dan para sacar beneficios, dan justo para pagar los derechos de autor. Entonces, siempre ha habido muchos rumores de que Spotify no puede subir mucho las tarifas por la competencia que hay. Entonces, realmente, sí, tiene un buen servicio, tiene una buena aplicación, el ecosistema musical es muy bueno, pero las tarifas no son rentables. Ese realmente es el talón de Aquiles de Spotify. Tendría que subir probablemente la tarifa, muy probablemente al doble, para que sea, probablemente empiecen a ser rentables.
Aquí nuestro compañero Gabriel de Movimiento Geek dice, yo particularmente conozco a personas que cuentan, no, que realizaron cuenta en Malasia. Perdidamente, pagan moneditas y están en Canarias y nunca fueron bandadas sus cuentas, o sea, baneadas, ¿no? Sí, y pues, lo peor de todo es que las cuentas que están cayendo son cuentas legales, gente que está pagando mes a mes su mensualidad y que tiene un colega pues que vive al lado, que vive en otra provincia o muy a una hora de, ¿no? De del que paga el mes a mes, ¿no? De la cuenta familiar de Spotify. O sea, y las cuentas que verdaderamente están haciendo pues esa forma de beneficiarse y no pagar tanto como puedo pagar yo, por ejemplo, pues siguen de pie. Me imagino que con el tiempo pues se llegarán a dar cuenta, porque si lo sabemos nosotros, yo creo que los de Spotify lo tienen que saber, vamos, desde hace mucho tiempo, pero tarde o temprano caerán, eso está claro. O sea, si una cuenta particular, una cuenta normal como la nuestra, ha caído ya y a Sony la han echado de grupo porque sí, o sea, dijeron vamos a banear y la banearon, y Sony no podía acceder a la cuenta básicamente, pues imagino que en cualquier momento ese tipo de cuentas, aunque Dekar, hasta luego Dekar, bueno, luego ya me despido con sus redes sociales, y entonces claro, caerán tarde o temprano, pero esto es así. Y si no caen, pues cambiarán de correo y continuarán con otro método y así. Esto ya sabéis que cómo va el tema. Así que nada, chicos, yo creo que ya ha dado de sí el episodio de hoy con Spotify, con MacOS, también con el tema de... ¿qué más por aquí teníamos? Sí, de MacOS, del iPhone. También, por ejemplo, aquí hay una noticia sobre el iPhone SE2. Michi Kuo predice una fuerte demanda para los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro y una impulsada por el futuro pues del iPhone SE2, que parece ser que se va a presentar próximamente, no se sabe si este año o a principios, y que va a ser un boom de ventas, ¿no? Ya sabes que el iPhone SE2 se ha vendido muy bien, se sigue vendiendo muy bien y nada, pues que seguramente va a ser el rey de ventas para...
El SE2 todavía no ha salido.
Que va a salir, que te he dicho que va a salir en breve, según ahí, Michi Kuo.
Yo creo que sale para el febrero, ¿no?
Sí, por ahí, febrero, marzo, por ahí, sí, me imagino.
Si se confirma, yo creo que puede ser un buen dispositivo, y un dispositivo que necesita Apple como el comer.
Como el comer, exactamente. Este le salvó el culo hace 2 años, ¿no? ¿Te acuerdas?
Hace casi 3.
¿Tres? ¿Tres ya?
3, casi 4. Sí. Acuérdate, hacia 2016. Porque salió con el móvil que estaba en aquella época, era el 6S, que salió en 2016, y este debió salir como en febrero de 2016. El 6S nació en 2015. Y este nació en febrero de 2016. Llevaba todo por dentro, era como un 6S metido en un 5S, acuérdate, que era el móvil tope gama de aquel momento.
Se supone que Michi Kuo ha dicho que el próximo iPhone SE2 va a ser como si fuera un 8 en su interior, un iPhone 8 en su interior.
No. En su exterior es como un iPhone 8.
Eso. El exterior.
Y en su interior va a ser como un XR, ¿no? O, bueno, el 11.
Sí, el exterior, me he liado con el tema de interior-exterior, sí.
El exterior no va, o sea, parece ser que no va a llevar el desbloqueo facial para ahorrar costes, va a llevar de huella, pero por dentro va a llevar el chip, el Bionic que lleva el iPhone 11 y la doble cámara del iPhone 11. Ajá. Uh-huh.
Entonces, el iPhone 8, ¿qué pasará? ¿Lo sacarán del medio o serán tanto?
Posiblemente lo sacarán de encima, sí, evidentemente.
Sería lo coherente, porque si no...
Hombre, imagínate que Apple se le ocurre que... Mira, si Apple saca un iPhone SE2 con Face ID, madre mía, lo que se puede montar en ventas.
Bueno,
yo lo veo difícil, porque como dice Carlos, para abaratar costes, pues no van a, igual no van a introducir el Face ID y seguirán con el botoncito, con el tema del Touch ID, pero como saque Apple, se le ocurra sacar el Face ID, porque ya tenemos unos añitos con el Face ID, es que lo peta, a un precio de, vamos, ridículo. existe, se llama el XR. No, pero hablo por tamaño, no hablo porque sea el XR. Porque todavía hay mucha gente que no quiere subir de lo que es pantalla. Quieren continuar con un teléfono pues que ni sea ni tan grande ni tan pequeño, intermedio, ¿vale? Entonces no es tanto que sea el XR. O sea que por ahí va el tema. Pero bueno, ese seguirá vendiendo. Por eso es el S2 exactamente, por el tema del tamaño, de 4 pulgadas. Y hay gente que todavía pues se aferra a esas 4 pulgadas. Y hay gente que lo sigue comprando, por tamaño, por comodidad o por lo que sea. Pero se sigue vendiendo. Bueno, chicos, vamos acabando ya. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Y nada, pues hasta mañana. A ver si mañana estamos por aquí. Y vamos comentando a ver lo que va sucediendo en el mundo Apple. O si hay una noticia importante, pues ya os vamos comentando. ¿Vale? Carlos Castillo, venga. Redes sociales, podcast y nos vamos retirando ya.
Pues nada, me podéis encontrar en FotocarlosCast en Twitter, mi página web Fotocarlos Castillo, en mi podcast de Histo Racing y bueno, en Apelianos cuando dice el jefe.
Has publicado hace poco, ¿no? Un episodio en...
El sábado, sí, de Histo Racing.
Y en el otro, ¿no?
En Reflex Podcast también.
Que hablaste un poquito. Que hablaste sobre el tema de podcasting, creo, ¿no?
Poquito de podcasting, sí. Pedí preguntas, pedí un poco de respuestas a podcasters.
Y nadie te respondió.
Sí, me han respondido, sí.
A mí no me responde ni Dios, tío.
Sí me han respondido, sí. Ya, a ver si grabo esta semana, puedo grabar esta semana.
¿Quieres que te responda?
Sí, venga, respóndeme.
Bueno, escuché tu podcast, que lo recomiendo. Ponlo ahí en el grupo de Telegram para que la gente lo escuche si no lo ha podido escuchar. Ahí está interesante, la verdad. Lo que Carlos Castillo propone, el tema de por qué quieres miles y miles de escuchas y con un grupo reducido de oyentes tienes más feedback y pues estás mejor que tener miles y miles, que ya sabes que cuando tienes mucha gente detrás tienes muchos haters también. Yo creo que Carlos lo dice por el tema de la tranquilidad. Al final él no está cobrando por hacer esto. Entonces es lo que quiere, es tranquilidad para lo que le gusta, un grupo reducido de gente que le comente sobre el podcast que ha realizado, le dé ideas y con eso más que suficiente. Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con él, ¿vale? Creo que para poder llegar a que tu podcast salga adelante, necesitas un grupo mayor de gente, Carlos. Necesitas mucho apoyo de mucha gente de diferentes plataformas o podcaster que te echen una mano en tema de publicidad, pero en plan de colegas me refiero, no que pagues. Y muchos podcasts pues han empezado así, desde abajo, poco a poco se han ido pues haciendo temas hacen vídeos o podcast juntos y poco a poco van creciendo, se van echando la mano básicamente mutuamente, ¿no? Entre ellos, y poco a poco así se puede llegar a lejos. Hay podcasts o temas de YouTube que han empezado solos y han crecido solos por X razones, porque caen mejor, caen en gracia y eres relevante, y aunque no tengas ni puta idea, pues la gente te sigue porque simplemente le caes bien y punto, o le gusta cómo hablas o lo que comentas y estás ahí. En tema de podcast lo mismo, ¿no? Puede pasar exactamente lo mismo. Pero yo creo que si quieres tú, Carlos, llegar a más, hacer un paso más de lo que estás haciendo, como ir a eventos, como probar X coches, como entrevistar.
Es que no quiero ir a... Es que a lo mejor lo que no quiero es ir a más. Eso es lo que quería decir.
O entrevistar a un CEO de una empresa importante de coches o algo, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener mejor contenido, más un contenido más premium en tu podcast y que valga la pena pagar X dinero por ese episodio, porque me interesa mucho. Aparte que tu tema es un tema muy de nicho, como el de compañero Josa Naceros. Que es un nicho muy muy pequeño, reducido, pero que tiene mucho feedback. El tema de los coches también es un grupo, un nicho muy pequeño y que tiene también muy poco, muy muy gran feedback, porque a la gente que le gusta los coches, pues le gustan los coches de verdad. Y claro, el problema es que si te vas a quedar estancado en un grupo pequeño, pues te vas a quedar ahí. Si tienes pensamientos de crecer a más y que la gente te conozca, pues vas a tener que dar otro paso más. Esa es mi humilde opinión, creo yo. te puede gustar más o menos, pero es lo que pienso, de lo que has comentado en ese episodio, que me parece muy interesante, y que la gente que de podcast que nos escuche, y si no nos escuchan, gente de podcast, pero que, oye, uno escucha con nosotros podcaster, pues que le comparte este episodio y que, oye, si le quiere responder, bien, y si no, pues no pasa nada. Pero que la reflexión está bien. La reflexión a nivel de podcasting yo creo que está interesante.
Gracias por tu respuesta. La tendré en cuenta.
Y si no, también.
También. Vamos a cerrar porque veo que Lucas va a descalabrar al niño o a la niña.
Venga, Lucas.
Es que está intranquila la señorita y no se duerme. No hay manera de que se quede tranquila. Así que pues hay que jugar un rato con ella. Oye, es una bebé, no un muñeco. No puede hacer cualquier cosa. Menos darle golpe, eso sí. Pues nada, que ya no sé, ya ves que Carlos ves, me hace decir tontería y luego ya no me acuerdo ni lo que iba a decir. Pues eso, ya no me acuerdo.
Redes sociales y podcast.
Vale, en Twitter como @dracoteco85, aquí en Apelianos, en Vaya Apelianos y en Voces Nocturnas y en La Voz de la Cama.
Vale, aquí Gabriel nos dice, hacer dos podcasts, uno gratis y otro de pago, ¿no es fragmentar la información? Hay muchas personas, para mí, muy mal acostumbradas en el podcast, dice. Opinión, Carlos, sobre este comentario de Gabriel. Si estás de acuerdo.
Bueno, pues Gaby, ahí he dejado el link en el grupo, por si quieres escuchar el podcast, no lo has escuchado. No, sí, lo único que decía es que, vamos a ver, si realmente no hay dinero en el podcasting para nosotros, porque somos pequeños. Y por mucho que crezcamos, pues hay ciertos podcasts, como el mío, que es muy de nicho, donde pues es muy difícil monetizar o intentar hacer eso. Y entonces, muchas veces la gente estamos crecer, llegar a más. Pero ¿para qué necesita llegar a más? Si yo, o sea, lo que quería decir es que más vale calidad de oyentes que número de oyentes. Y yo ahora mismo, con la calidad que tengo de mis oyentes del podcast de Histo Racing, estoy más que contento. Oyentes que te dan feedback, oyentes que se preocupan por su podcast, ¿no? Por que te comentan, que te aportan, ¿no? Te dan su opinión, por cómo mejorar, muchas cosas, y no tienes que lidiar pues con troles, con ciertos comentarios, porque hay gente que parece que estamos aquí para divertirles a ellos, ¿sabes? Que si no publicas, ¿pero qué pasa? No estás aquí, no sé qué. Todo lo conocemos, lo que es esto, ¿no? Entonces, esa era mi reflexión, que bueno, que ellos como podcaster, cómo habían o a qué conclusión habían llegado, ¿no? Porque a mí es una cosa que aún hoy pues estoy ahí diciendo, ¿me merece la pena crecer más o me merece la pena estar ahí en plan como estoy ahora, tranquilo, con un número de usuarios bien, normal, que se puede llevadero, ¿no? Que con un usuario de calidad, oyentes, bueno, cuando digo usuarios quiero decir oyentes, ¿no? Oyentes de que aportan, ¿no? Oyentes de calidad. Yo creo que para mí eso es más importante que tener cientos de miles de descargas.
Bueno, ahí está la reflexión de Carlos Castillo y lo tenéis en su podcast, Reflex Podcast, ¿no? Sí, Reflex Podcast.
Porque tú imagínate, Irra, a nosotros ganaríamos lo mismo en Apelianos, nos escuchara una persona, que nos escucharan 10.000.
Sí. Nos da lo mismo que nos escuche uno. O que nos escuchen 100.000, porque...
Y vamos a estar aquí haciendo el mismo programa, entrevistando a la misma gente, y con la misma ilusión y con el mismo todo.
Exactamente, porque ¿de qué vale ponerlo de pago si vamos a hacer exactamente lo mismo? Es una tontería, pero bueno.
Una tontería, ¿no? Entonces...
Pues sí, pero bueno, todo el mundo es libre de hacer su podcast lo que quiera, por supuesto, ¿vale? Que quede claro eso. Bueno... Saludar a Álvaro, a Relfon de Me Encanta por ahí, nosotros nos vamos. Dekar, ya sabéis, lo puedes encontrar en Twitter como @Dekar con doble K y en su podcast Deknet también. Y ahí lo podéis encontrar a él, que ha hecho un podcast desde el Apple Watch Series 5, creo, que todavía no lo he escuchado, si mañana me lo escucho en la mañana. Y ahí tenés también un episodio de él y también de Voces Nocturnas. Lucas, ¿tú has hecho podcast el domingo? Sí, ¿no? Lucas ni me escucha. Es que se ha quitado los auriculares directamente. En fin, ahí tenéis podcast para rato, vamos. Así que nada, chicos, hasta un próximo episodio y nos vemos pronto. Venga.